שלום, אנחנו לומדים מספר זוהר.
Estamos en el extracto selectos, capítulo
339,
que se ocupa de la Torá, de necesita fortalecerse en una fuerte construcción. Se pueden hacer preguntas en otro sitio. Las preguntas con respecto al tema serán hechas a través de la clase. Estamos en el tomo número 12. Quien se ocupa de la Torá necesita fortalecerse en una construcción fuerte, formarse fuerte. Rav, antes de que nos dirigimos a la Torá, debemos prepararnos. Prepararnos para la Torá, para la lectura de la comprensión de la Torá, para la conexión con la Torá, para la influencia de la Torá. Todo ese gran sistema que fue hecho para corregir al hombre y traerlo a una situación corregida, adherirse al Creador, es llamada Torá. Por lo tanto, este sistema contiene dentro Kelim, luces, fenómenos de distinto tipo que nos influyen, que despiertan deseos, carencias, nos sacuden para que comencemos a tener necesidad por el Creador, por su ayuda. Rezamos por la corrección. La Torá es un sistema pleno. Despierta la carencia. Atrae al hombre para el propósito de la creación. Nos deja la posibilidad de averiguar cuál es el propósito, nuestra situación, qué es deseado. Y así nos dejan avanzar. Por lo tanto, Matan Torah, la entrega de la Torah, el recibimiento de la Torah, es una comunicación del sistema con los hombres de este mundo. Que comenzaron a ocuparse de correcciones, a averiguar qué es lo que les falta y a través de qué podrían. A través de qué ellos pueden realizarlo. Que el Creador exige algo de la criatura. Así que vamos a leer. Uno debe ser fuerte cuando se involucra en la Torah. 57. Mientras Israel se dedica a la Torah, el templo existe, como está escrito, como la Torre de David, que se construye alrededor de su cuello. Si magnificamos la importancia de la Torre de David, se construye alrededor de su cuello. Su cuello es el templo, como está escrito, cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Esto nos enseña que lloró sobre el primer templo y sobre el segundo templo. 58. ¿Qué es una torre? Al igual que la torre de David, que es una torre fuerte, así también son los que participan en la Torah. Necesitan fortalecerse y tener un edificio fuerte. La torre de David es como David, que se hizo más fuerte de la Torah, más que cualquiera de otro de su generación. Así los que se dedican a la Torah también deben serlo y nunca deberán descuidarlo. 59. Al igual que David, que participaba en la Torah día y noche, así debe uno también participar en la Torah noche y día. Mientras se siga involucrando en ella, crecerá por ella, como la Torre de David, construida sobre el cuello, una torre fuerte y grande. El asunto de la Torre es que ella comienza a descubrirse al hombre, entonces se descubre como la luz que reforma. Ella comienza a mostrarle al hombre que hay que hacer, cómo traerlo al bien otra vez, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene para que pueda corregir, para que pueda acercarse al Creador, incluso llegue a adherirse, a igualar la forma con él. ¿Qué es esa forma que ahora se encuentra en él? Que se llama la forma de un animal, un salvaje que se encuentra bajo las fuerzas de su ego. ¿Y qué deberá hacer? ¿A qué forma llegar? Es decir, la Torah descubre al hombre la diferencia entre lo que hay ahora y lo deseado para el futuro. Y la persona, cuando ve esto, se maravilla, se impresiona, no recibe esto de una buena forma, porque le muestra hasta cuánto él se encuentra en un estado malo. Y también la Torah no se abre al hombre como la diferencia entre los estados. Descubre en él falta de la cualidad correcta, que esta es la fe, la influencia, una salida de sí mismo, una elevación de su propia naturaleza, que esto es lo que le falta al hombre. ¿En qué manera? En eso de que descubre al hombre una falta de ubicación, se siente desesperado, falta de seguridad. Y entonces la persona, el hombre, dentro de esto comprende que, aunque se encuentra en cualidades que parecían cualidades correctas, entonces cuando la Torah le ilumina, él comienza a ver que no hay cualidades bellas, sino que necesito seguridad. Pero la seguridad precisamente es posible adquirirla a través de que se eleva, se levanta por encima de esa falta de seguridad que tiene, que en vez de dependencia de las fuerzas de sí mismo, él tendrá que llegar a la dependencia del Creador, descubrir que no hay nadie más aparte de él, bueno y bondadoso, que es lo que maneja el mundo, es lo que lo controla él también, y realmente conectarse a eso. Es muy difícil para la persona hacer un cambio, cambiar su captación, su dependencia, en lugar de a sí mismo, a su ego, al Creador, al control, digamos, al parecer externa, extraña, ajena. Siente que con esto pierde, como nos escribe ahí Baal HaSulam en Shamati, que le parece al hombre que él abandona todo el mundo. ¿Qué? El motivo de la pesadez, un artículo de Shamati, la medida de la pesadez del hombre en el trabajo, sí, el 4 en Shamati, y nos dice, el hombre le parece que le abandona todo. Se abandona a sí mismo, a su mujer, a sus hijos, este mundo, su país, a todos, y debe depender ahora realmente de en el aire estar, del cielo, depender sin ninguna base. ¿Cómo puede ser que sea así, que vea de tal manera? Entonces el Creador le trae distintas formas de temores, falta de seguridad, y todo esto para mostrarle que ahora, precisamente en esta situación actual, él necesita el apoyo, esa captación correcta. Entonces el hombre sin alternativa alguna. Él deberá entender que esta es la ayuda que él recibe. Entonces, porque no tiene alternativa, sí, de tal manera, busca apoyo en el Creador, a través del grupo, a través de la decena. Él necesita la luz que reforma, y de tal manera, él avanza. El proceso es muy sentimental, es muy desagradable, pero eso es lo que el hombre debe pasar para poder desconectarse de su ego y adquirir una cualidad de la fe. Sí. La Torah es una. 121. Hay secretos sublimes en las palabras de la Torah que son diferentes uno de otro, pero son todos uno. Sí, porque nosotros nos encontramos en un sistema llamado Torah, Oraha, instrucción o luz, que ella se preocupa de nosotros. Nos resulta que actúan a nosotros de distintos factores, distintas formas de influencia, de arriba, negativas, positivas, un poco más seguridad, un poco menos de seguridad, más seguridad, menos seguridad. ¿Por qué precisamente seguridad? ¿Por qué precisamente temores? ¿Por qué precisamente falta de ubicación? ¿Por qué sentirse de tal manera? Sino que para que el hombre desee depender del Creador, porque no le queda otra alternativa. De otra manera, no lo necesitaría. Y así se avanza. Por lo tanto, mucho hay formas de otorgamiento distintas sobre el hombre, pero el origen es uno. El Creador, o más correctamente, ese mismo punto final a la cual el hombre deberá llegar. Porque es un sistema en el cual hay el comienzo del camino, el final del camino y todo el proceso, en cada punto y punto dentro del proceso donde el hombre se encuentra. Entonces el sistema elige en qué será mejor para otorgarle a él, influirle a él, para que de la manera óptima pueda traerlo cada vez a un desarrollo hacia el propósito de su desarrollo. Sí. Vida superior para los que se dedican a la Torah. 46. Bienaventurado Israel, que el Creador los quiso y les trajo la Torah verdadera para alcanzar la vida eterna. Porque quien se ocupa, quien se dedique a la Torah, el Creador jala el vida superior y le trae a la próxima vida. Porque estas prolongarán sus días, porque esta es la vida en este mundo, vida en el próximo mundo. 47. Cualquiera que se dedique a la Torah en Lishma no muere por las manos de la inclinación del mal, del ángel de la muerte, porque se aferra al árbol de la vida y no lo deja ir. Aprovechen la Torah. Rab, es decir, ¿qué nos dicen acá? Quien se ocupa de la Torah en Lishma no morirá a través de la creación del mal, el ángel de la muerte, porque se aferra al árbol de la vida. Etzahaim. El camino es seguro. El proceso es seguro. Hay un principio y hay un final. Y tiene su forma de avance. Solo que la forma del avance depende de la persona, del hombre, en qué proceso él pasará esto, hasta cuán rápido pasará los estados. pero los estados por sí mismos son indispensables. Es decir, puede haber entre estados y estados años, estados, trabajo, puede ser entre estado y estado, una conexión corta, un proceso rápido, todo depende del hombre. Está escrito, Israel bendice en los tiempos. Bendice en los tiempos significa que los acortan. Los hacen con rapidez, como saltos de estado a estado. Pero esos saltos son no que el hombre los supere y los realice por sí mismo, sino que a través de que se conecta con la decena. ¿Sí? Con eso, él apresura el ritmo. ¿Sí? 120. Aprovechando la Torah, la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. La gente debe ahondar abundantemente en la Torah, porque quien se adentra en la Torah tendrá vida en este mundo y en el mundo venidero, y será recompensado con dos mundos. Y aún el que se adentra en la Torah, pero no la profundiza, todavía recibe una buena recompensa en este mundo, y no es juzgado en el mundo de la verdad. Es decir, de nosotros no nos exigen que tengamos éxito, sino que nos exigen que hagamos esfuerzos. Es decir, como un niño, ¿hasta cuánto eres capaz? Él debe dar esfuerzos, trabajo, y lo que sucederá después, sucederá. Y esto es lo que el hombre debe comprender, que él tal vez se dibuja para sí mismo distintos estados que vienen a él, que le parecen exitosos, que le parecen buenos, pero totalmente no conoce el proceso. Y puede ser que en este proceso tenga que pasarlo en distintas maneras que no parecen lindas ni correctas. Y nosotros sabemos, de pronto, después de un proceso tan bello y lindo de Rabbi Akiva, que tenía 24.000 alumnos, ellos murieron. ¿Sí? Y él por sí mismo falleció de una forma terrible a través de los romanos, y más el rey David, que él toda su vida se invirtió en la Torah. ¿Qué le sucedió con su hijo y con su ejército? No hay justo que sea posible indicarlo. ¿Cuánto sufrió Moshe con lo que le sucedió? Al fin y al cabo, él, ¿a qué llegó? No pudo ver el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Entonces, lo que sucede en nosotros, que hasta el término de la corrección nosotros no comprendemos el proceso que estamos pasando, tenemos muchas posibilidades, pero la realización de ellas hasta el término de la corrección pueden ser opuestas de la forma final y plena, completa. Y acá precisamente se observa al hombre hasta cuánto él se encuentra o no en el rango de fe, y le dan a través de esto oportunidad para alcanzar, adquirir la cualidad de fe más y más y más de una forma avanzada, y lo hacen pasar precisamente estados que se le exige correcciones. Y por eso, tal vez nosotros pensamos que el hombre debe pasar cada vez de un buen estado a un estado aún mejor y a un estado aún mejor, pero lo hacen pasar por situaciones que alcance más y más fuerza de fe. Y eso son estados que precisamente pueden ser más y más y más difíciles, desagradables, pero junto con eso le dan la oportunidad de alcanzar la cualidad de otorgamiento y fe. ¿Sí? 121. Está escrito: la duración de los días está en su derecho, o derecha. La duración de los días es para alguien que se adentra en la Torah de Lishma, que tiene días largos en el mismo mundo donde hay una longitud de días en el mundo eterno. Y esos son los días en él que son ciertamente días. Significa que son buenos y dignos de su nombre. También allí hay la certeza de la santidad de superior, recompensa deseable, que el hombre confía en este mundo para ahondar en la Torah, para estar feliz en este mundo, en ese mundo eterno. Y riqueza y honor en su izquierda, que tiene una buena recompensa y tranquilidad en este mundo. Cuando nosotros no estamos corregidos, nosotros no podemos comprender cuál es la forma corregida, porque es opuesta a lo que nosotros podemos describirnos: gratificaciones, estados, alguna acción correcta y buena, o que es fuerza, honor, riqueza. No nos parecen como escrutinios del deseo egoísta cuando los observamos. Por lo tanto, en general, todo el mundo espiritual no se puede identificar, y solamente cuando el hombre recibe esa influencia hacia el amor al prójimo, entonces sí será capaz de distinguir correctamente las cualidades espirituales. Y entonces podrá darles valor. Sí. Muchas puertas están cerradas y rotas ante la Torah. 122. Cuando alguien se dedica a la Torah Nishma, pasa lejos de este mundo. La Torah camina delante de él y lo declara y lo protege, para que ningún dueño del Din se acerque a él. Cuando el cuerpo está en la tumba, ella lo guarda. Cuando el alma parte para volver a su lugar, la Torah camina delante del alma, y muchas puertas cerradas se rompen ante la Torah, hasta que trae el alma a su lugar. Y la Torah vigila al hombre. Cuando despierta, cuando se levanten los muertos, cuando los muertos del mundo se levanten, y ella lo aboga. Es decir, el mismo sistema de Adam que se encuentra en el que se corrige a sí mismo. Esta decide todos sus estados, todo lo que él recibirá, todos los próximos pasos que tendrá, lo que se abre enfrente a él, todas las condiciones externas e internas, que son llamadas Olam. ¿Qué es el Olam? El mundo que nosotros captamos. Tenemos un estado interno específico con nuestras cualidades, y tenemos un estado externo específico de lo que nos presentan a través de esos mismos que llenan como nuestro mundo imaginario. Así también en la espiritualidad, que el hombre, cuando cambia sus cualidades internas, con respecto a eso, van cambiando en él también las condiciones externas. Y entonces él se ve a sí mismo que se encuentra en un mundo nuevo. Él es nuevo en un mundo nuevo. Y cada vez que cambia, él cambia el mundo. Con eso, cada vez tiene un mundo distinto con respecto a eso de que él también se transforma en distinto. es distinto. Si hay preguntas, por favor, ustedes pueden preguntar. Sí, el camino pueden ir preguntando. Mientras tanto, no hay, ¿cierto? Bueno, continuamos. Levantar a la Shechina, 251. El que no observa los caminos del Creador hace que la divinidad se incline hasta el polvo, ante el polvo, como está escrito. Él lo pone bajo, lo baja hasta la tierra. 252. Y el que se adentra en la Torá y en las buenas obras hace de la Asamblea de Israel la divinidad que levante su cabeza mientras está en el exilio. Felices son aquellos que ahondan en la Torá durante el día y la noche. Está el Adam, quien anhela el propósito de llegar a la adhesión, pero el hombre por sí mismo es solamente una pequeña parte del sistema general y es incapaz de realizar ninguna acción excepto atribuirse a este sistema general, ¿sí? Llamada Knesset Israel, congregación de Israel. Congrega a todos esos que se jalan a Yasharkel, a adherirse al Creador. Por lo tanto, resulta que cada uno, desee o no lo desee, pertenece al Kli general grande, una recolección de almas. En este Kli se encuentran las almas que se jalan realmente a la corrección. Hay otros menos y hay otros que más, hay otros que en lo absoluto no pertenecen a esto, que aún se encuentran en un potencial de viviente o incluso vegetal o incluso inerte. Y así la persona, el hombre, deberá ir compaginando sus mundos y a sí mismo, hasta cuánto él desea pertenecer a todos esos precisamente que se jalan, que se atraen a la corrección, que ellos son llamados Knesset Israel, congregación de Israel, esos que quieren entrar a la conexión entre ellos. Para avanzar, él deberá estudiar, aprender cómo rezar por ellos, pedir la corrección precisamente por ellos y cómo pertenecerles a ellos, de tal manera, hasta tal punto que precisamente, a propósito, si se anula con respecto a esos mismos Kelim, entonces él alcanza su anulación con respecto a las luces. Entonces, en la medida esa, las luces podrán entrar y llenarlo. Hay acá algo muy especial: la luz superior, su cualidad es otorgamiento, y él entra al Adam, el Kli, dentro del deseo, solamente de acuerdo a su igualdad de forma. ¿Cuándo el deseo podrá estar en influencia como la luz superior? Cuando, primero que nada, él puede anularse y no exige para sí nada. Y eso es uno. Ya con eso se encuentra en la luz superior, pero de una manera que él se anula a sí mismo. Como, digamos, tiraron algún objeto al mar y se encuentra ahí. Pero, de acuerdo a nuestra naturaleza, se nos exige llegar a la igualdad plena con esa misma luz, ¿sí? Es decir, que por nuestra parte tendremos la cualidad de otorgamiento de una forma práctica, que podemos influir, no estar en estados de anulación, que anulamos nuestra naturaleza y así nos encontramos en el superior, sino que nosotros llegamos al estado en que de una forma práctica podremos, como activos, podremos influir. ¿Cómo sucede? Sucede a través de que, fuera de que el hombre se anula a sí mismo, él aún comienza más a actuar para bien hacia su prójimo. Y cuando quiere actuar bien hacia su prójimo, no solamente se está anulando, sino que en algo se está pareciendo a la luz que quiere otorgar. Entonces, en la medida de igualdad de forma con la luz que el hombre desea otorgarle al amigo, al prójimo, y él quiere otorgarle a él también. En un clic que transmite la luz. Eso por una parte se comunica con la luz para que pueda hacer la luz, para que pueda transmitir la luz, y por otra parte se comunica con el prójimo para transmitir la luz, y entonces se transforma en algún tipo de tubo para la luz. Ese es el rol de cada uno de nosotros que desea adherirse a la acción de la luz. La luz no puede aparecer en las criaturas, excepto en eso de que se encuentran criaturas que sí quieren comunicarse con la luz y quieren ser un tubo para él. Por lo tanto, todas las criaturas se dividen en inerte, vegetal, viviente y hablante, que vegetal y viviente es toda la naturaleza en general, y también los hombres, que no tienen ninguna pertenencia a la luz de una forma activa por parte de ellos. Y el rango hablante, el rango del Adam, ese parecido al Creador, eso lo tienen solamente una parte de las criaturas. Entonces estos deberán estar en un rol especial, que ellos deberán hacer su deseo como el deseo del Creador y el deseo de las demás criaturas, y ser ese mismo pasadizo para ellos, que para eso se necesita incluirse con todas las demás criaturas. Eso significa amor a las criaturas y acercarse, comunicarse al Creador por la otra parte. Y entonces ellos hacen una conexión con el Creador y las demás criaturas. Eso significa que ellos son ese pasadizo, ese mismo tubo. ¿Está bien? Sí. Rav, ¿qué significa ahondarse en la Torah día y noche? En todos los estados, que son días y también noches. ¿Y qué significa ahondarse, profundizarse en la Torah? De esto estoy hablando todo el tiempo, dice Rav. Es realizarse en la corrección del prójimo para que pueda acercarse al Creador. Porque de la totalidad de las criaturas, solamente una pequeña parte de las criaturas son capaces de ser un pasadizo entre el Creador y las criaturas, que esos son llamados Yashar Kel Israel, y todos los demás no son capaces por sí mismos y esperan, y por eso tienen un odio hacia esas mismas personas que sí son capaces de transmitirles, darles la corrección y relleno, y no lo hacen. Por lo tanto, nosotros nos sentimos en este mundo ese antisemitismo, que es un trato muy malo para esas mismas personas que son llamados judíos, que esos son capaces de ser los que conectan al Creador con esas mismas criaturas que no son capaces por sí mismas de despertarse a esta conexión. Así nos encontramos. Por lo tanto, esos que sí recibieron la oportunidad de conexión deben ocuparse día y noche en todos los estados llamados días, y eso que son llamados noches, para ocuparse de la Torah, es decir, de la corrección de sí mismos, para ser esos sirvientes fieles del Creador. Y estos tendrán que descubrir que tienen enfrente realmente un mundo lleno de carencias que exigen correcciones y rellenos, que eso sea de la mejor manera para el mundo y también para el Creador. Ese es el trabajo de Israel. Y no hay Israel por sí mismo, esos son los pocos de todos los pueblos, que realmente son muy pocos. Y estos deberán realizar esta acción. Adelante. Fortalecerse en el árbol de la vida. 3. ¿Cuánta gente debe considerar la obra del Creador y ahondarse en la Torah día y noche para conocer y observar su obra? Porque la Torah declara ante el hombre todos los días y dice: ¿quién es ingenuo aquí dentro? 4. Y cuando una persona se involucra en la Torah y se aferra a ella, es recompensado con el fortalecimiento del árbol de la vida, Zerampin. Y cuando una persona se fortalece en el árbol de la vida en este mundo, se fortalece en ella para el próximo mundo. Y cuando las almas salen de este mundo, los grados del próximo mundo serán corregidos para ellos. 5. En varios grados se divide el árbol de la vida. Esto es así porque hay grados en el árbol de la vida, uno encima del otro: ramas, hojas, conchas, tronco, raíces, y todo es el árbol. Del mismo modo, quien se adentra en la Torah es corregido y fortalece el árbol de la vida en el tronco del árbol. 6. Y todos los hijos de Israel son fortalecidos por el árbol de la vida. Todos se aferran al árbol realmente, pero algunos a su tronco, algunos a sus ramas, algunos a las hojas y otros a las raíces. Resulta que todos se aferran al árbol de la vida, y esos que se dedican de la Torah, todos se aferran al tronco del árbol. Por esta razón, quien se dedica de la Torah se aferra a todo el árbol, porque el tronco del árbol lo contiene todo. Sí. ¿Por qué es importante para el Zohar separar y todo el tiempo de que hay este mundo y el otro mundo, y la Torah es buena para este mundo y también buena para el próximo mundo? Rab, este mundo es el estado en el cual el hombre se encuentra. El próximo mundo es el estado corregido de este mundo. Es decir, cada peldaño tiene enfrente y tiene por detrás. Próximo mundo es el próximo estado, es todo. Entonces, toda la Torah es para que pasamos de este mundo al próximo mundo, de este mundo al próximo mundo. Así es, hasta que nosotros terminamos de pasar por todos los peldaños y llegamos a la corrección. ¿Sí? ¿Qué hace la Torah en este mundo? ¿Y qué hace en el próximo mundo? Rab, despierta en el hombre el estado que se llama este mundo. Hay una carencia y lo jala, lo atrae, le ayuda, le apoya para que pueda subir el próximo rango que se llama el próximo mundo. El próximo mundo ya está allá. ¿Por qué el próximo mundo es el próximo mundo? ¿Por qué recuerda cada vez? Próximo mundo, próximo mundo. Próximo mundo es el estado que el hombre al cual él llega y allí se encuentra en sus vasijas corregidas, en su relleno, y descubre estados de llamados el próximo mundo. Terminó esa situación, lo recibió, ¿sí? Entonces ahora en este estado él comienza a descubrir otra vez carencias, otra vez problemas, que esto ya es son estados de el próximo, de aún más allá aún, de un rango más alto aún. Y también eso, todo eso se va descubriendo a través de la luz que reforma, llamada Torah. ¿Por qué es importante recordar esto todo el tiempo? En cada frase está esto, lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre todo el tiempo debe subir ese peldaño de la escalera, que cada estado actual se llama un peldaño. Y cada próximo estado es llamado el próximo peldaño. No tenemos más fuera de avanzar de tal manera hacia el término de la corrección. Y siempre el estado del hombre deberá ser entre este mundo y entre el próximo mundo. ¿Más? ¿Sí?
Joel Nadav mi Saskatoon, Canadá.
De Canadá pregunta.
Saskatoon.
Saskatoon. De Canadá pregunta. Cada vez que yo intento pedir por la decena, yo en realidad comprendo que estoy pidiendo por ella para escaparme de mis problemas. ¿Cómo puedo pedir verdaderamente por la decena y que no sea para mi propio bien? ¿Encuentra a alguien allí fuera de él que estudia? Virtual, y tal parecer, la ayuda del amigo, ¿sí? Es una ciudad, yo estuve ahí. Sí. Es el centro de Canadá, sí. Es como Siberia. Bueno, ¿qué preguntó? Yo la verdad que... ¿Qué dijo? Disculpa. Él dice que cada vez que él intenta pedir por la decena, él entiende que está pidiendo para escaparse de sus propios problemas. Es bueno, dice Rav, es excelente. Por supuesto que el hombre comienza de que tiene problemas, que algo le pasa. Eso es en cada estado, así tiene que ser en cada estado. Y no confundir y no borronear. Puede ser que yo me encuentre en el rango 120, ¿sí? Me quedan otras 5, un poquito para el término de la corrección. Y de cualquier manera, mi situación comienza en ese peldaño actual, en eso de que yo... ¿Sí? Como Shimon del mercado. Y no tengo nada. Y yo pienso solamente en mí. Y no en nada. Realmente, totalmente así. ¿Sí? Entonces yo tengo que lentamente levantarme y mirar y observar dónde estoy y para qué yo y por qué toda esta gente a mi alrededor. Este mundo... Ciertamente puede ser que esto pase en unos cuantos minutos, incluso puede ser segundos, pero siempre deberá comenzar de un negativo total. ¿Sí? De otra manera no será un peldaño completo y cada compañero, si uno tiene que subir, sí, sus inclinaciones más grandes que él. Es decir, tiene que comenzar a descubrirse que no se encuentra en un estado que jamás hubo una situación tan mala. Pero uno puede superarse, superarla porque ya pasaste rangos anteriores. Aunque cuando se descubre, no hay, sí. Es la sorpresa como siempre que viene así, real, verdadera. Y así es. Por lo tanto, está escrito, rectos son los caminos del Creador, justos caminarán sobre ellos y malvados fracasarán. Estos son los estados que cada vez uno tiene que volver a decidir. Pero la decisión, todas las decisiones anteriores, no pertenecen a esta. No hay. En este estado no tienes apoyo de lo anterior. De otra manera, no hay elección libre. Sí. Con respecto a la elección libre, pregunta Antonio Gómez, de España. Nosotros decimos todo el tiempo que debemos sostenernos en ese, no hay nadie más aparte de él. Y nuestra única libertad en realidad tiene que ser la intención. Sí, cerrar. ¿Eso significa que la intención, el Creador nos encuentra? Creo que fue lo que dijo el amigo. Si nuestra intención, el Creador nos encuentra, ¿eso significa que en la intención el Creador no está? De eso está escrito. Si yo no me ayudo a mí, ¿quién me ayuda? Porque fuera de intención no tengo lo que hacer. Pero yo debo trabajar con todo lo que el Creador me da para poder alcanzar la intención correcta, deseada. Y acá yo debo tener fe de que está todo ordenado, cualquier cosa de la forma más exacta, para que yo solamente me esfuerce y yo encuentre todos los componentes correctos para la intención que yo debo alcanzar. Es así. Que por parte del Creador siempre tiene todo la elección necesaria para llegar a la intención correcta, todas las cosas para llegar a la elección correcta, y no me roba la elección libre para llegar a esa misma intención correcta. ¿Está bien ahora? Bueno, lentamente, ¿sí? De a poquito. Sí. Torah, el alto rey, 56. Bienaventurados los que se dedican a la Torah, que conocen los caminos y senderos de la ley del gran rey, para caminar en él, en el camino de la verdad. Sí, dice Rab. Sí, bienaventurados. Pero se ocupan de la Torah, nos ocupamos de la Torah, significa que estamos buscando de alguna manera, de alguna forma o distintos estados, ser quienes influyen. Y entonces, de acuerdo a la medida del hombre, hasta cuánto él intenta estar en eso, ¿cómo podré yo otorgar? ¿De qué manera podré otorgar? De pronto descubre que se encuentra desesperado, falta de seguridad, falta de comprensión, falta de captación, falta de apoyo, falta de otorgamiento. Así es. Y hay un avance. Hay una posibilidad siempre. Avanzar otro poco adelante, siempre hay oportunidad. ¿Cuán densas son las personas que no saben ni observan porque están en el mundo? Después de todo, cuando el Creador creó el mundo, Él hizo al hombre a su imagen y lo estableció con sus correcciones para participar en la Torah y que camine en sus caminos. Esto es un problema. Se avanza en la Torah, y no porque es inteligente y ni conoce el camino ni conoce nada. Avanza precisamente el ingenuo. ¿Que quién es un ingenuo? Que no comprende lo que debe hacer, que no entiende cómo comportarse, que no sabe nada fuera de una cosa en cada momento y momento, que no le queda nada sino la anulación, solamente la anulación, es decir, que se anula en cada situación y situación. Con esto él se trae a la meta de la forma directa, recta, es decir, la más corta. Es como en la matemática. Una línea recta es la acumulación de puntos, que cada uno de ellos tiene, no sé cómo decirlo, en resumen, ustedes saben, la división o la factura, que cada punto dentro de los puntos de la línea, ella se encuentra en rompimiento, se encuentra en un vuelco de sí misma. Entonces todos estos puntos se unen y se ordenan entre ellas una detrás de otro. No sé cómo hacer eso. Yo ni siquiera en ruso ya me acuerdo cómo se llama eso.
Ломается производная. Дифференциал. Я на куда?
El diferencial del punto. No me acuerdo. ¿Cómo? Dejémoslo así. En resumen, la línea es una acumulación de puntos. Entonces, ¿por qué estos puntos se encuentran? Si es un punto, es un punto, algo redondo y no tiene ninguna dirección, ¿sí? ¿Cómo la acumulación de puntos se transforma en una línea recta y... Entonces hay allí dentro del punto una forma en cómo tiene la intención de ser punto, en que ella se anula. Entonces en eso, cada uno y uno, entonces ellos se encuentran en una línea recta. Es el carácter interno del punto. Sí, que a través de esto ella compra, alcanza la sensación de los puntos que están en su cercanía y del punto anterior al punto próximo. Ellas comienzan a estar dirigidas las tres juntas. Entonces resulta una línea. Es todo a través de la anulación. Anulación, sí. Bueno, ¿para qué necesitamos eso? Sí, entre las cosas. Los caminos de la Torah son paz. 183. Los caminos son caminos de agrado y todos sus caminos son de paz. Sus caminos son caminos de agrado. Son los caminos de la Torah. Cualquiera que camine en los caminos de la Torah, el Creador trae sobre él la delicadeza de la divinidad para que nunca se separe de él. Y todos sus caminos son la paz. Son los caminos senderos de la Torah, porque todos los senderos de la Torah son paz. Paz para arriba, paz para el abajo, paz para él en este mundo y paz para él en el otro mundo.
¿Quién?
Los caminos de la Torah son los caminos de la influencia. Quien se anula y está dispuesto a trabajar en nombre del prójimo, esto nosotros lo realizamos, lo cumplimos dentro de la decena, y cada uno puede fortalecer a los demás. Ser como ahora que hablamos, como ahora acabamos de hablar de los puntos, que de tal manera cada uno, si uno se establece correctamente con los demás, entonces encuentra la conexión única, que es la línea, y no que ellos por sí mismos lo realicen, sino que la fuerza superior, si se anulan con respecto a un principio, que es la fuerza superior, entonces esto los establece a ellos. Esto es el camino recto, los caminos de la rectitud. El que participa en la Torah, el Creador escucha sus palabras. 43. ¿Cuán amada es la Torah para el Creador, que quien se ocupa de la Torah es amado arriba y es amado abajo? Y el Creador escucha lo que ellos dicen y no lo abandona en este mundo y no lo abandona en el próximo mundo. Quien se ocupa de la Torah, el Creador lo ama. Lo ama a él, él es amado por el Creador, él es amado por la criatura, porque él, quien se ocupa de la Torah, él trae la luz superior, la influencia del Creador a todo el mundo. Por lo tanto, es amado también por el Creador y también por la criatura. Él es un tubo, y así cada uno y uno. Y cuando se unen todos esos tubos, todos con todos, todos para todos, entonces llegamos al sistema pleno. Entonces toda la Torah llena todos los tubos, llena todas las almas, y el Creador entonces se llena o llena a todas las criaturas. ¿Está bien? Sí. Al principio de la clase usted dijo lo que es cómo comienza la luz de la Torah a otorgarle al hombre, a entregarle otros distintos estados sublimes, y quise incluirme en esos estados de los cuales usted habla, y es realmente es una sensación muy fuerte, pero en ese mismo tiempo yo no puedo sostener la conexión con los compañeros. Es decir, o que yo, digamos, no puedo sostenerme en los compañeros en el momento en que trato de intentar, en el que trato de entrar en ese estado del cual usted habla. No puedo meter a los amigos allí. La pregunta es cómo, es decir, no intentar en lo absoluto depender más del estado que tengo ahora, o de cualquier forma voy y trato de sentir esas luces y de alguna manera trato de activar eso dentro, algo muy muy profundo dentro de mí, y sentirlo allí y después entregarlo de alguna manera, o solamente ir con los amigos, estar con la sensación de los amigos. La respuesta es: inténtalo, sigue intentando, sigue tú también. Las guerras de la Torah son paz y amor. 251. Debemos considerar las palabras de la Torah. Debemos considerarlo todo, porque no hay nada en la Torah que no esté implícito en el alto y santo nombre. Y no hay nada en la Torah que no contenga varios secretos o razones o raíces y ramas. 252. Cualquiera que libre una guerra en la Torah es recompensado con mucha paz al final de sus palabras. Todas las guerras en el mundo son lucha y destrucción, y todas las guerras de la Torah son paz y amor. Bueno, esto lo vemos porque las personas, la gente, pelean una contra la otra porque quieren gobernar, cada una quiere gobernar sobre la otra. La guerra de la Torah comienza de que se anula el ego, y entonces las guerras son internas, con la inclinación del mal de cada uno, para que sea posible que pueda comunicarse con los demás y llenarlos con todo lo bueno, ser servidor para ellos. Con esto él se comunica al Creador, que ahí encuentra al Creador, quien está precisamente en el prójimo. Por lo tanto, las guerras del mundo es que cada uno combate con el ego del prójimo. La guerra de la Torah es que cada uno se encuentra en una guerra de su propio ego, su ego propio. Esa es la diferencia. ¿Sí? Siempre las guerras son con el ego, depende de quién. ¿Sí? Si el deseo de recibir del prójimo o el deseo de recibir de sí mismo. Después de todo, esa es la diferencia, pero la diferencia es significativa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Constantín de Novosibirsk pregunta: ¿cómo se expresa el amor del Creador a quien se ocupa de la Torah? ¿Y qué significa ser amado a través del Creador? Ser amado a través del Creador significa que el Creador te da la posibilidad de servirle a Él. ¿Cuánto tú eres capaz? ¿Cuánto tú puedes? De todas las posibilidades, de todas las oportunidades, el Creador desea tu trabajo, tu servicio. Eso significa que tú eres amado para mí. Así Él dice. ¿Sí? Bueno, como Moshe, que era un fiel esclavo, que es un esclavo, ¿no? Y más encima, fiel. ¿Sí? Es el rango que se le abre la posibilidad de servir. ¿Sí? Los alumnos de Nahariya preguntan: ¿de acuerdo a qué se mide la ocupación de la Torah? ¿Cómo es posible saber que nos estamos ahondando, trabajando en la Torah, y no nos imaginamos cualquier cosa? Si nosotros Si nosotros nos encontramos en la clase, en la lección, yo me refiero a la clase matinal, ¿sí? Para mí eso se llama una clase. Si nosotros nos encontramos en la clase, no precisamente en vivo, puede ser ya una grabación diferencial, cuando somos capaces y realizamos la clase en la decena que tenemos, ¿sí? Significa que nos encontramos en el estudio de la Torah, que estamos estudiando cómo acercarnos, cómo correctamente utilizar nuestra conexión para anular el ego de nosotros y llegar al deseo común de todos y en él igualarnos con el Creador. Eso significa, eso se llama estudiar Torah. Entonces, con respecto a eso, nosotros podremos descubrir cómo la luz actúa sobre nosotros, cómo nosotros vamos cambiando, de qué manera nosotros vamos pasando estados. Todo bastante rápido lo descubriremos. Es decir, si nosotros, como comenzamos, en un ritmo, si así seguimos avanzando, entonces esperemos que dentro de en 3 semanas y meses nosotros ya comenzaremos a sentir en qué estamos ocupándonos. Puede ser que lleguemos ya a revelaciones. Revelaciones significa que con el deseo de otorgar, incluso no pleno, incluso no nada, pero con todo eso comenzaremos a sentir fenómenos que ellos no son corrientes al deseo de recibir, son fenómenos de otorgamiento, fenómenos de acciones, actos del Creador, digámoslo así. ¿Está bien? Momento, hay allí una persona. Usted dijo anteriormente que siempre hay situación de guerra o en el deseo de recibir de los demás o en el deseo de recibir de uno. Toda la vida es una guerra, si tú te has fijado. Y yo pienso que estudiaste en biología también, en zoología también, distintas cosas así. Ejemplos en el colegio, que todo es... Todo nuestro cuerpo, a pesar de que es vivo, él existe porque se encuentra en una guerra y cada vez se está matando, significa que distintas células, distintos microbios, todo se encuentra en un proceso todo el tiempo. Algo nace, algo muere. Todo el tiempo se encuentra en un combate interno y todo depende del equilibrio entre esos que viven y entre esos que mueren, y etcétera. Eso se llama la vida corporal nuestra, que todo está construido en una guerra y muerte, incluso en los rangos de inerte vegetal viviente. Cuando nosotros llegamos al rango hablante, nosotros deseamos elevarnos a un rango distinto de existencia, que principalmente es opuesta, al revés de lo que es esta vida en la cual nos encontramos. El rango hablante es parecido al Creador, ese que se parece al Creador. No, nosotros somos el rango viviente aún, sino que ese parecido al Creador. Allí la vida no es dentro de ese combate, no dentro de la eliminación mutua, sino que tienes un deseo que tú quieres revivir, sino que es precisamente lo contrario. Estás matando tu ego, la utilización del deseo, no el deseo mismo, sino que la utilización en él. Uno lo mata tal cual como es él y lo revive de una manera nueva. ¿Sí? Lo que no entiendo es, ¿quién es ese que combate? ¿Quién combate? La guerra es con el punto del corazón. Nosotros le llevamos a ese punto del corazón, pero esta es muy fuerte, es eterna, está conectada a la luz, es una parte divina. Por lo tanto, ella combate con cualquier con todo nuestro ego, cree la tendencia del mal. Entonces ella combate por parte del Creador en nosotros, en contra de eso, de que está en contra del Creador con la inclinación del mal. Y todo el trabajo del hombre es, ¿a quién quiere pertenecer él? ¿O al punto del corazón o al corazón egoísta? ¿Y a quién darle las fuerzas? Sí. Ahora sí, ¿y cómo distingue? Es decir, ¿cómo? En sensación, ¿sí? ¿Distinguen de acuerdo a su ego? ¿Elevarse por encima de él o no? El levantarse sobre el ego o no es la oportunidad que el Creador le entrega, que se encuentra de una forma desesperada, que él se encuentra en un estado que debe tener seguridad en el Creador. No tiene alternativa, el Creador le trae a un estado en que él está perdido ya, y esto le ayuda a conectarse al Creador, porque solamente el Creador puede salvarle. Ese es el estado que llega el hombre, que trae al hombre al desarrollo espiritual. Y todo el desarrollo es más o menos de sí puntos, como este. Nosotros vemos, como está escrito, en los libros, y Burien y Kamohin, en los procesos, digamos, en Moshe, que pasó un proceso. Ve tú, cada momento, qué problemas, de qué direcciones le llegan a él, y él es un miserable, digamos. Sí, así se cuenta, como un román verdaderamente, sobre el hombre que cada vez no le dan descanso y a través de eso precisamente se desarrolla. No hay paz, no hay tranquilidad, toda la vida simplemente lo están buscando, lo están lavando, fregando. Bueno, adelante. Bendito el hombre, bienaventurado el hombre que encontró la sabiduría. Es el hombre que el Creador le invitó, le trajo un tesoro en el camino, el rostro de la Shekhinah, y de esto está escrito, de los tzadikim como Noga. Bueno, si es posible interpretar y también no. La Orej, Noga, tesoro, digamos, también es un trabajo con el Kli de Kabbalah, que está aún en nosotros. Alcanzar el agrado del Creador. Está escrito sobre los caminos sagrados, que son los sagrados. Qué estúpido es el pueblo en el mundo que no sabe y tampoco guarda las palabras de la Torah, porque las palabras de la Torah son la bendición de ser recompensado por el Creador. Como está escrito, sus caminos son caminos de gracia y todos sus caminos son paz. La gracia es, como está escrito, para contemplar la amabilidad del Creador, que es Bina. Porque la Torah y sus caminos vienen de lo agradable, y estos caminos se esparcen en él. Por eso está escrito, sus caminos son caminos de grado en todos sus caminos y todos sus senderos son de paz. Cuando la Torah fue dada a Israel, 296, cuando el Creador le dio la Torah a Israel, la luz surgió de esa gracia, de Binah. Y el Creador, Zer Anpin, fue coronado en ella, que recibió también llamada corona. Y de esa gracia, todos los mundos, firmamentos y coronas. Sobre eso mismo está escrito, salid, oh hijas de Sion, y ved al rey Salomón con la corona con que su madre lo ha coronado. El rey es Zer Anpin, su madre es Bina, y la corona es Gar. 297. Y cuando se creó el templo, el creador fue coronado y se sentó en su trono, en su majestuoso. Bueno, dice Rav, cuando llegamos a Keter, cuando llegamos a la realización, el término de todos los parsufim es llamado que se corona al Creador, ¿sí? Que se trabaja sobre el naranjai completo. Sí. Las formas del árbol de la vida, 8. Israel se ocupaba del estudio de la Torah que aprendieron de Mamrá, cuando el santo pacto se unió a ellos, Yesod. Y la serpiente, Sitra Ahra, salió de aquel pozo de agua, Malhut, la serpiente amargaba esas aguas que se han cometido hasta ahora. 9. Pero porque se arrepintieron ante su amo, el Creador les enseñó los caminos del árbol de la vida, Zerampin, tal cual como está escrito, y el Señor le mostró un árbol, que es la Torah escrita, Zerampin, y lo arrojó al agua. Es la Torah oral, la Malhut. Las letras, Beyesh Lach, hay próximo mundo, la Jochma del próximo mundo, Jochma de Bina, como está escrito,
Lach
es Ima superior, Bina en el mundo siguiente, porque Lach en Gematria es 50, es decir, 50 puertas de Bina que se adhieren a Zerampin. Así las aguas volvieron a endulzarse. El rocío superior descendió, Atika Kadisha, Keter, y los campos de manzana se llenó, Malhut. 10. ¿Quién causó todo esto?
Elima.
Respuesta de Israel a su amo, la poción de la vida, Zerampin. Acamparon en estas aguas, Malhut.
Edut haTorah al haAdam.
La Torá testifica al hombre. 331. ¿Quién hablará de las obras poderosas del Señor y soñará toda su alabanza? Hay varias maneras por las cuales la Torá testifica que una persona no peca delante de su maestro. Hay varias maneras por las cuales lo aconseja para que no se desvíe hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay varias maneras por las cuales le aconseja sobre cómo arrepentirse ante su maestro y que le perdone. 613 consejos da la Torá a la persona para que sea íntegro con su Señor, porque su Señor desea hacerle el bien en este mundo y en el mundo siguiente, especialmente en el próximo mundo. Con todo lo que el Creador completa a la persona, de este bien, el cual es recompensado con el próximo mundo, se completa en él, porque el mundo siguiente es del Creador. 333. Este mundo, en comparación con el mundo siguiente, no es sino como la sala de entrada ante la sala. Cuando el justo es recompensado con lo suyo. Está escrito, no tendrá heredad entre sus hermanos, ya que el Señor es su herencia. Afaya. Bienaventurados los que son recompensados con esta herencia superior. Así alcanza el próximo mundo. Y en casa el Creador Santo, como está escrito, les di mi casa superior Feliz es el justo que está recompensado con el rey. Rab dice, nosotros todo el tiempo exigimos la luz que reforma, ¿cierto?
334.
Feliz es el justo que ha sido recompensado con él, como está escrito. Entonces te deleitarás con el Señor. En el Señor es el lugar que los superiores y los inferiores se extienden y anhelan ese lugar, como está escrito. ¿De dónde vendrá mi ayuda? De Keter, que se llama Ain, nada. También está escrito sobre Daniel hasta Atik Yomin, y yo fui presentado delante de él, Keter, que es llamado Atik Yomin. El deseo y deleite de los justos es contemplar ese resplandor, que todo resplandor sale de él, y todos los Ktarim y las Sfirot. ¿Está bien, dice Rav? Bueno, sigamos. El bien prevalece, 81. Donde se dicen las palabras de la Torah, el Creador y la congregación de Israel, Malhut, están allí y son escuchados. Entonces, el lado bueno prevalece en el árbol del bien y del mal, Malhut, y se eleva, y el Creador y la congregación de Israel son coronados en ese bien, y sobre ellos está escrito:
Torah megala umistateret.
La Torah revela y oculta. 93. El Creador pone todas las cosas ocultas que Él hace, las pone en la Torah sagrada. Y todo está en la Torah. La Torah revela una cosa oculta e inmediatamente se viste en otra prenda. Se esconde allí y no aparece. Los sabios están llenos de ojos, y aunque se escondió de su vestido, lo ven dentro de sus vestidos, y cuando eso se descubre, antes de que entre otra vez a su vestidura, tiene una apertura de los ojos. Y aunque desaparezca rápidamente, no desaparece de sus ojos. Léelo otra vez. La Torah se revela y oculta. 93. El Creador pone todas las cosas ocultas que Él hace, las puso dentro de la Torah sagrada. Y todo está en la Torah. La Torah revela una cosa oculta, y rápidamente se vista en otra prenda. Se esconde allí y no se descubre. Y los sabios, llenos de ojos, y aunque esa cosa se escondió en su vestido, lo ven dentro de la prenda. Cuando se revela eso, lanzan la abertura de los ojos en ella antes de que reingrese en su vestidura, y aunque desaparezca inmediatamente, ya no desaparece de sus ojos. Muy lindo, dice Rab. Hasta cuanto la Torah nos acompaña en todos nuestros estados. ¿Sí? ¿Está bien? Excelente. Ah, llegaste. Bueno, pregunta. A veces Rab es muy... ¿Tú preparas la pregunta a través del día? Pregunta Rob. ¿Tú a través del día preparas la pregunta para la noche, para la tarde? Sí, sí.
No.
Rob dijo, qué lindo esto. ¿Qué es lindo esa corona? ¿Qué extracto lindo. ¿Qué significa eso? Por supuesto, dice Rafa. Yo hablo de nuestro estado. Mira lo que está escrito. El Creador, todas esas cosas ocultas que Él hizo, ¿sí? Él hizo todas las cosas ocultas. ¿Sí? Las introdujo dentro de la Torah Santa, es decir, la Torah son los estados ocultos nuestros con... En resumen, todo lo que pertenece a la persona, todo lo que pertenece a nuestro mundo, a lo que nos pertenece, ¿qué más? No sé. Pero lo que pertenece a la creación lo introdujo dentro de un programa, que este programa es llamado Torah. Eso es. Y dentro de la Torah nosotros existimos y todas las criaturas y todos y todos los mundos y todos los estados, de ahora hasta el término de la corrección, en distintas variaciones, todo existe, ¿sí? Entonces los puso dentro de la Torah Santa. Todo se encuentra en la Torah. Y algo oculto lo descubra lentamente, ¿sí? ¿A través de qué? Primero que nada despierta en nosotros deseos y después impulsos para que comencemos a descubrir esos deseos, que los descubramos, deseamos, no deseamos, y para qué, por qué, hasta que nosotros estamos dispuestos e inmediatamente se viste en otra vestidura, en otra prenda, es decir, nos descubre un estado, inmediatamente ese estado pasa y otro estado viene. Desaparece, el próximo estado viene, etcétera, etcétera, sucesivamente, y se oculta ahí. Y no se descubre. Y los sabios, es decir, esos que realmente quieren alcanzar la esencia de la creación, llenos de ojos están, ¿sí? Que quieren alcanzar y comprender y controlar eso, sostenerlo, porque les importa conocer al Creador, digamos, ¿sí? ¿Sí? Ojos es Jochma. Y aunque desaparezca rápidamente de su vestidura, ellos lo ven dentro de la vestidura, dentro de la ropa. Es decir, esa vestidura adaptada para ese mismo fenómeno se encuentra. Y este fenómeno es quien se separa de sus ropas, porque Levush es llamado Masajirus, que retorna. Si yo me transformo en vez de ser, de recibir para otorgar, entonces con eso descubro bajo esas vestiduras del superior, y el superior se encuentra descubierto frente a mí porque yo recibí en mí su vestidura. ¿Sí? El superior tenía un masaj, el superior se ocultaba dentro de su masaj, se ocultaba allí, yo recibo ese masaj, se transforma en mí en un masaj descubierto que descubre. Entonces yo a través de eso descubro el superior, que anteriormente estaba oculto. Y en el momento en que se descubre eso, ¿sí? Antes de que vuelva rápidamente a su ropa, ¿sí? Conocen estas cosas a través del masaj, ¿sí? Entonces desaparece, este peldaño desaparece, y aunque desaparece inmediatamente, no desaparece de sus ojos. Es decir, ya lo alcancé, ya lo adquirí, se encuentra en mí, aunque ciertamente me encuentro frente a una nueva ocultación y debo abrirla, es decir, recibir de ella su masaj sobre mí, lo que en ella ese estado se oculta. Yo me oculto y descubro al Creador. ¿Qué? Es un flip-flop, ¿sí? Es un zig-zag, es un ir y venir. Aprende cómo el Creador se oculta, se aprende a ocultar como él, entonces descubre, y es decir, siempre entre nosotros hay un masaj, solo que el masaj, en vez de ocultar, es un masaj que descubre, que revela. Bueno, intenten pensar en eso. Pero los masajim, los masajes, pantallas en plural, o que ocultan de arriba hacia abajo, o que descubren de abajo hacia arriba. Hasta el gran masaj, hasta el masaj más grande. Masajim de distintas formas, de distintas maneras, como un escudo, como alas, distintas formas tiene. ¿Sí?
I heard once that they are all the parts that we are reading don't have the same quantity of
cosas que leemos no tienen esa misma cantidad de luz. Distintas partes dan distintas cantidades de luces, al parecer. Rab, hay muchas partes que son partes deseos, al parecer. ¿Sí? ¿Tú quieres decir? Que hay en ellos luces distintas. No, habla del Zohar. Partes del Zohar. En general, no todas las partes son iguales con respecto a la luz que reforma. Sí, ¿a eso te refieres? Sí, claro. ¿Por qué?
Yo
daré una pequeña respuesta parcial, porque es algo muy profundo y en lo absoluto no tengo la idea cómo solucionarlo. Yo creo que esto es un libro entero que significa descubrir algo, partes. El cabalista alcanzó algo. Él busca de qué manera pasarnos eso. Él no puede pasarnos esas cosas porque se encuentra en una diferencia de peldaños de donde él se encuentra y donde nosotros estamos. Fuera de la diferencia de peldaños hay un contraste, una oposición total. Él no es capaz de traernos nada. Por lo tanto, lo expresan con distintas señales. Y no simplemente son señales, sino que a través de distintas formas, a través del cuento, a través de una leyenda, a través de una vestidura. Es tan... Y nosotros, que intentamos, de acuerdo a las palabras que nosotros leemos y queremos comprender algo, no tenemos ninguna posibilidad de comprender. El arte especial se encuentra en unas cuantas almas, realmente muy pocas en la historia, que estas sí son capaces, con sus escritos que llegan a nosotros, resguardar, cuidar la chispa, una pequeña iluminación que de cualquier forma llegue a nosotros. Así fue escrito el Zohar, por lo tanto, está escrito que él escribió y el otro habló y el otro... En resumen, Rabbi Abba escribió, reveló en raza, en ocultación, en secreto, etcétera. Hubieron muchos cabalistas que no pudieron hacer eso. Habían unos que eran capaces de descubrir, revelar que su señal era de acuerdo al rango, solamente de acuerdo al rango iban, que tenían, por el cual escribían. Por ejemplo, David, el rey David, ¿sí? Teilim, digamos. O el cantar de los cantares, ¿qué es eso? Son cosas que... Es decir, nosotros... No sé cómo explicarte realmente que tal vez encontrar materiales y tal vez aprender este tema en especial. Hay acá, es todo el sistema, es toda la Torah, de la ocultación, cómo llega, cómo se viste en letras, cómo actúan sobre nosotros, cómo a través de que leemos. Nosotros no sabemos dónde estamos en realidad, porque ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué actúa sobre la espiritualidad, sobre el mundo espiritual, como el mundo espiritual y ahora actúa a mí, actúa sobre mí? Son cosas que no comprendemos lo que estamos haciendo, porque nos encontramos de cualquier forma en un mundo, pero parte oculta aún. Algún día trataremos de hablar de eso, pero mientras tanto la clase terminó, gracias a Dios, yo estoy contento. Una pregunta muy no simple. No sé. Hay que pensar cómo explicar eso. Gradualmente también hay muchos dichos, muchas citaciones para comprender cómo esto funciona. Es un sistema en el cual nos encontramos, cómo este sistema nos transmite las cosas, sí, qué es escritura, qué es escuchar, qué es vista. No es así nomás. Como nosotros expresamos esto a través de la garganta y el paladar. Tal vez tu pregunta es mucho más simple, pero para mí de pronto saltó todo este estado que yo no sé ni siquiera cómo expresarlo. Bueno, ¿y qué hacemos ahora?
Shevetachim gam yachad, inemato. Shevetachim gam yachad, inemato. Umanaim. Shevetachim gam yachad, inemato. Umanaim. Shevetachim gam yachad, inemato. Shevet Achim Gam Yachad, Inemato, Shevet Achim Gam Yachad.